lo que nunca debemos permitir es que el sufrimiento sea inútil en nuestra vida. Es decir, sufrir para nada. O, que también hay que decirlo, hacer sufrir a los demás para nada. Querida audiencia, nunca olvidemos que el sufrimiento tiene tres puntitas que hay que atarlas. La primera es que yo sufro. Segundo, que si no sufro con un buen proceso de duelo, me añado sufrimiento. Y no olvidemos la tercera, que si yo no sufro con un buen proceso de duelo, no hago un buen camino de sanación, no solo me añado sufrimiento a mí mismo, sino que hago sufrir a los demás. Como ven, el sufrimiento nunca es neutro. Por eso al sufrimiento hay que agarrarle por los cuernos, mirarle a los ojos, hay que dialogar con él, hay que trabajarle y hay que sacarle jugo. Dicho de otra manera, al sufrimiento hay que saborear su amargura, hay que masticarlo y hay que digerirlo.
Sí, digamos que es como un toro, ¿no? Ya que hablamos de los cuernos, agarremos el toro por las astas, decíamos, ¿no? Agarremos el sufrimiento por los cuernos y miremos al toro a los ojos. Ahí vamos.
Así es, y por eso estamos hablando ya de algo que es difícil, dialogar con el sufrimiento.
Sí.
Dialogar con el sufrimiento que en el fondo, como ya hemos dicho, un axioma, que lo teníamos que patentar, querida Vero. A lo mejor pasamos a la historia. Igual que Descartes dijo, cogito ergo sum, ¿nosotros qué tendríamos que decir? El sufrimiento soy yo.
Yo. Ah, ese patentémoslo. Eso es interesante.
Claro. Y si el sufrimiento soy yo, cuando estoy sufriendo, ¿con quién tengo que dialogar?
Conmigo.
En primera instancia, conmigo mismo. Esta idea, aunque nos tiene que perdonar la querida audiencia porque es como un axioma fundamental.
Sí.
Tenemos que sacarnos de la cabeza y del corazón que el sufrimiento no patalea por ahí, no está en las nubes, no. Desde el momento que ha llegado a mi vida, yo tengo que ponerme delante de mí mismo, ser muy sincero, hacerme un acto de conciencia, reflexionar sobre mí mismo. En ese sentido, recuerdan que habíamos dicho que al sufrimiento hay que verle desde cinco perspectivas. La primera era que el sufrimiento tiene intensidad. Esto es muy obvio, ¿verdad? Sufro mucho. Bien, el otro punto es que hay que reconocer que el sufrimiento tiene duración. Esto también es evidente, ¿verdad? Nadie lo pone en duda. Vengo sufriendo desde hace tiempo. Pero, ¿cuál es la tercera? Que es, el sufrimiento tiene profundidad. Esto es el tema. Profundidad. Y si el sufrimiento tiene profundidad, ¿por qué tiene profundidad? Porque ha entrado en lo más hondo de mí mismo en las seis dimensiones. Por eso, solo puedo afrontar mi sufrimiento si me afronto a mí mismo. Y solo puedo afrontar el sufrimiento si me confronto. Bueno, siguiendo con esta metáfora de los toros, al igual que hay que agarrar al toro por las astas, también cuando viene el sufrimiento hay que bajar al ruedo, a torear al toro. No se puede torear desde el palco, ¿no?
Hay que bajar.
¿Y por qué digo esto? Porque el proceso de duelo tiene algo que es muy duro. Yo siempre digo que al proceso de duelo nunca hay que rebajarle su gravedad y su intensidad. ¿Cuál es? Que a la vez que sufrimos, tenemos que trabajar el duelo.
Claro. ¿Verdad?
Que a la vez que sufrimos, por eso muchas personas dicen, pero padre, si no sé ni dónde estoy parada, si no puedo ni pensar, si estoy aturrullada, si se me ha abierto el suelo a los pies, esa es, iba a decir, la tragedia del proceso del duelo. Por eso hablamos de un trabajo. A la vez que yo me siento superado, mire lo que digo, el sufrimiento omnipresente, omnipotente que me desgarra, yo a la vez poco a poco tengo que torear ese sufrimiento. Tengo que hacerme con él. Así que tenemos intensidad, Duración, profundidad. ¿Y en qué sentido profundidad? Que si yo no voy a la raíz del sufrimiento, nunca dejaré de sufrir. No se trata, por tanto, de hacer un duelo puramente emocional. Ay, que esté tranquilo, que no sufra, que no tenga mucha tristeza. No, 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 no. Hay que ir a la raíz del sufrimiento. ¿Y qué es ir a la raíz? Que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, nos tenemos que hacer nos tenemos que poner en un camino, en un trabajo, en relación a uno mismo. Atención. Al difunto, a la vida, a la muerte y a Dios. Tiene intensidad, tiene duración, tiene profundidad. ¿Y qué tiene el sufrimiento? ¿Qué hay que hacer con él? Laboriosidad. No me puedo cruzar de brazos, por eso tenemos este programa, ¿verdad? Elaborando los duelos, el trabajo del duelo, trabajarme a mí mismo. No, ya va a pasar y además todo va a ser como antes, jamás. Si solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Por eso cuesta. Y, querida Vero, ustedes se han dado cuenta, querida audiencia, que cuando sufrimos le hacemos mil preguntas a todo el mundo, a Dios, a los recuerdos, fuera, son preguntas fuera. Todas son preguntas fuera. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Cuando sufrimos, hacemos mil preguntas fuera. El sufrimiento, contento, porque dice, hágase mil preguntas, hágase un millón, y hágaselas todo el día, porque eso es alimentar el sufrimiento. ¿Cómo? Sí, las preguntas tienen que ir hacia adentro, hacia uno mismo. Es decir, yo tengo que trabajar el sufrimiento atravesando el sufrimiento, es decir, atravesando todo mi ser. Y la quinta nota del sufrimiento, que es lo que hoy estamos trabajando, es que el sufrimiento hay que sacarle jugo. Al sufrimiento hay que sacarle jugo. Es decir, que el sufrimiento, en el fondo, tiene una misión. ¿Cuál es la tarea, por tanto, del duelo? Es decir, a ver, ¿qué provecho, qué madurez, qué crecimiento, qué santidad, qué humanismo, qué espiritualidad yo saco de este sufrimiento? No se trata de que el sufrimiento se vaya, insisto, y que todo sea igual que antes.
¿Cuántas cosas que tenemos que seguir aprendiendo de estas características del sufrimiento? La intensidad, la duración, la profundidad para encontrar la raíz, la laboriosidad, el laburo, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer con el sufrimiento y sacarle el provecho, el jugo a estas cuestiones que a todo el mundo nos pasa, ¿eh? No es que algunas personas sufren y otras no. Todos en alguna medida y en algún instante de nuestra vida nos toca, nos atraviesa el sufrimiento. Y el sufrimiento somos nosotros mismos. Me quedé pensando en esto de que las voces que nosotros escuchamos, hoy abrimos el programa así, con el cuento de unas ranitas, querido padre, que se cayeron justamente en un pozo. Tres de ellas se cayeron en un pozo muy profundo, ¿no? Y dos de ellas empezaron a tratar de salir con mucha desesperación, caían, volvían a trepar un poco, caían, volvían a trepar un poco, caían, y arriba estaban las compañeras, ¿no? Que le decían, no vas a lograrlo. Es inútil que lo intentes, no vas a poder. Y se resignaron dos de ellas, pero una, a pesar de que caía un poco dentro del pozo, consiguió después de 2 o 3 horas salir a la superficie. Y una de ellas, cuando le preguntó a las que estaban arriba, le preguntó, ¿cómo hiciste para salir? ¿Cómo hiciste para salir de este pozo? Y no le contestó, ¿por qué? Porque era sorda. La tercera rana era sorda, ¿no? A veces hay que ver en medio del sufrimiento o en medio de la lucha, de esta laboriosidad, ¿a quién escuchamos? ¿Y cuál es la voz que escuchamos, querido padre? ¿No? Porque a veces se nos complica trabajar el sufrimiento cuando estamos escuchando voces, sobre todo las internas, que dicen, y esto le encanta al sufrimiento, siempre decimos, no vas a poder salir de acá, no vas a poder, te vas a quedar acá dentro del pozo, y vas a quedarte de por vida, no vas a crecer, vas a sufrir toda la vida. Hay que tener mucho cuidado con estas voces dentro del sufrimiento, querido padre, ¿no?
Oiga, pero muy interesante. He visto que se ha levantado usted muy inspirada, querida Vero.
Me inspiraron las ranas.
Bueno, pero a ver, ¿y esas tres ranas? ¿Quiénes son esas tres ranas?
Y vaya a saber uno. Y somos nosotros.
Esas son las actitudes y aptitudes ante el sufrimiento.
Claro.
¿Cuál es una actitud que podemos tener? Pasividad, hacerme la víctima. ¿Y quiénes son las ranas que estaban? ¿Y el pozo qué es? ¿Qué es el pozo? Es el pozo del sufrimiento en el que estoy, ¿verdad? Estoy hundido. Bueno, pero ¿quiénes son esas ranas de arriba? Esas medio brujas de arriba. ¿Quiénes son esas ranas?
Y es nuestra voz interior muchas veces, querido padre, ¿no? Claro. O a voces externas que escuchamos también.
Claro, es la lógica del sufrimiento. Es la voz de la lógica del sufrimiento. ¿Y qué es? Usted lo ha dicho antes. ¿Qué es lo que dice la lógica del sufrimiento? Nunca va, no vas a poder. Es que no vas a poder. Recuerden que lo hemos dicho, creo que 2.799,99 veces. ¿Cuál es el verbo que más le gusta al sufrimiento?
No puedo.
No puedo. Miren lo que le decían las ranojuelas de arriba a la ranita sorda. Menos mal que era sorda. No, no puedes. No, pero, querida Vero, cuando estamos en un sufrimiento muy profundo, no solo decimos no puedo. En realidad, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? No quiero. No quiero ser feliz. No, no. Yo ya no quiero que como que la vida siga con ilusiones. No, 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 no. ¿Y cuánta gente dice, es que yo he perdido la voluntad? Es que no tengo ganas. No olvide que el sufrimiento es por excelencia como una abulia, una falta de deseo, de voluntad. Entonces, esas voces de las ranas de arriba del pozo, cuando uno, son las voces del sufrimiento. Por eso, miren que hemos dicho que el sufrimiento, eso es el duelo, el trabajo sobre el sufrimiento, hay que trabajarlo en las seis dimensiones. No solo tengo que cuidar mi cuerpo, mi corporidad, que hay que hacerlo. No solo tengo que serenar los sentimientos, que hay que hacerlo. ¿Dónde tengo que trabajar? En la mente, en las ideas. Si yo mato la esperanza, que hablamos el otro día, si mato el futuro, si mato las perspectivas, si me quedo con el pasado, si muero a la vitalidad de la vida, si mi misma espiritualidad la pongo en invierno, si quedo decepcionado de la vida, de Dios, de los demás, eso son las voces del sufrimiento, son las ranas que están arriba. Y esas ranas de arriba, con esas voces, ¿qué hacen? Me hunde más. Es decir, que el sufrimiento tiene una misión. ¿Cuál es? Pues hacernos sufrir. Yo creo que el sufrimiento lo hace muy bien. El sufrimiento tiene una misión de hacernos sufrir de todas las maneras. Esto es importante que lo digamos. Y nos hace sufrir mentalmente. Fíjese, por ejemplo, cuando dice, nadie me entiende. Incluso, mire, si no pasa por esto, ¿qué? No entiende nada, ¿para qué lo voy a escuchar? Dígame, cuando una persona en sufrimiento dice eso, ¿quién está hablando, querida Vero? Las ranas de arriba del pozo, claro. ¿No es así?
¿Sí? La lógica del sufrimiento, sí.
Claro, y alguien dice, bueno, sí, a ella se le murió el marido, se le murió un hijo, pero era pequeñito, se le murió su madre, pero lo mío es más, lo mío es más, lo mío es el sumo de la vida. Nadie sufre como yo. ¿Quién está hablando ahí? Las ranas de arriba. Es el dolorómetro. Como yo me comparo y tengo el mayor sufrimiento, entonces yo no puedo tener consuelo. Nadie me puede entender porque nadie ha sufrido ni puede sufrir, impensable como yo. ¿Y con eso qué me estoy diciendo? Pues que justifico muchas actitudes con C y me paralizo. No entro en un camino de duelo. Eso es lo que quiere el sufrimiento. Dicho de otra manera, eso es lo que llamamos el fracaso del duelo o el éxito del duelo. Y lo mismo es esas ranas con esas voces son las ideas insanas. Dígame, querida Vero, si yo, que soy un hombre espiritual, una persona que sufre, el yo plural me refiero, y he sido de oración, de celebración, de eucaristía, me viene un golpe en la vida y Dios me olvidó, Dios me dejó, Dios, y yo alimento todo eso. ¿Quién está hablando? Las ranas de arriba.
Sí.
En vez de aferrarme a la espiritualidad, a Dios que está a mi lado, a Dios que pasó por el duelo de un hijo, no, me decepciono, incluso le doy la culpa, me ha dejado, es insensible, es un inhumano, ¿Quién está hablando? Las ranas de arriba. Le están dando mensajes para que, en vez de aferrarse a la fe, a la fortaleza, a la esperanza, no, se hunde más en el pozo. Y lo mismo a nivel de los vínculos. Si yo no me dejo querer, ¿cuántas veces los hijos le dicen a papá y mamá, mamá, estamos nosotros, hay que ir adelante, ¿no? Y no reacciona papá y mamá. ¿Quién está ahí hablando? Las ranas de arriba, que le dicen, sí, sí, es como si ya no tuvieses otros hijos, porque se te ha muerto un hijo, se te ha muerto un familiar, se te ha muerto, o ha habido una desgracia, entonces ya se te terminó el mundo. Y los demás no cuentan. ¿Qué están diciendo las ranas de arriba? Sigue en tu egoísmo. Piensa solo en ti mismo. No, no te preocupes de los demás. Si los demás no sufren. Además, si este es mi hijo, que en cambio quien se murió es su hermano, de nuevo a comparar el sufrimiento. Por eso es muy importante que recuerde que trabajar el sufrimiento es trabajarme. Si yo no cambio estas ideas, esta visión, esta perspectiva, si no purifico los vínculos, los valores, si no me aferro a la espiritualidad, estoy haciendo un fracaso en el proceso del duelo.
Derribando los temores, olvidando los dolores, construyendo con la fuerza de vivir. Marcharé con los que abren fronteras, lucharé con la verdad y el amor. Gritaré aunque el idioma no entiendas, llamaré y entenderás mi canción. Marcharé con los que abren fronteras. Con la verdad y el amor, gritaré aunque el idioma.
especialista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y licenciado en teología moral y espiritual, directamente desde Lima, en Perú, hablando de la elaboración de los duelos en nuestra vida. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué utilidad vos le ves al sufrimiento? ¿Qué utilidad tiene el sufrimiento? Cuando has pasado por algún sufrimiento, ¿qué utilidad encontraste? ¿Qué provecho le has sacado al sufrimiento? Para que nos cuentes un poco tu historia. Y la ligamos esto al cuento de las ranas, donde parece que las ranas de arriba, que decían no podés, es inútil, no lo vas a poder lograr, convencieron a dos de ellas, eran tres, convencieron a dos de ellas, quienes se resignaron definitivamente a quedar en el pozo, a quedarse en el sufrimiento, y no se permitieron elaborarlo, es decir, seguir, aunque cayeran un poco, seguir hasta que saliera a la superficie. Sí lo logró una tercera que hizo oídos sordos a esta lógica del sufrimiento, al no puedo, y logró salir a la superficie, porque era sorda a esas voces, ¿no? Pero no tenemos que ser sordos a todo, porque si nos ensimismamos, querido Padre, en el sufrimiento y no escuchamos las voces que empáticamente nos confrontan para abrir una puerta, para escuchar voz de esperanza, de aliento, y nosotros podamos también hablar para que otro nos escuche, ahí estamos medios complicados, ¿no? No hay que cerrarse, no significa que hay que cerrarse y ser sordos en el sufrimiento, sino a esas voces internas que nos dicen, no vas a poder, ¿no?
Exacto. Hay por eso, en el sano proceso del duelo, mire lo que es proceso, camino, avanzar, laburo, acción. Tenemos que escuchar las voces de aquellos que nos ayudan, que saben ayudar, que quieren ayudarnos, que nos quieren. Por eso, nadie puede sumergirse en el sufrimiento en sí mismo, aislándose de los demás. Por eso siempre hablamos de que es un proceso multidimensional. La cuarta dimensión, ¿qué es? Comunidad, comunicación y comunión. Comunidad, comunicación y comunión. Y miren que hablamos de dos aspectos. La actitud, ¿cómo lo afronto el sufrimiento? Y la aptitud, acciones. Sí, al sufrimiento no solo se lo trabaja en un sano proceso de duelo pensando. Hay que hacer, hay que tomar decisiones. Sí. Hay que razonar muchas cosas. Hay que cambiar de perspectiva. Por eso es todo un trabajo. En esta lógica interna del proceso del duelo, también hay que decir, y por eso me ha gustado cómo usted, querida Vero, ha formulado la pregunta. ¿Qué sentido usted busca? ¿Qué sentido usted encuentra? ¿Qué jugo le saca usted al sufrimiento? ¿Por qué? Porque eso es actividad, eso es acción, eso es voluntad, eso es decisión. Eso es o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Dicho de otra manera, el sufrimiento no enseña nada. Por sí solo no enseña nada. El sufrimiento lo que hace es me hunde, me desanima, me quita la voluntad, me tira a la cama, me angustia, me vuelve ansioso, me deprime, me quita la perspectiva, la ilusión, la alegría de la vida. Eso es por eso el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento en sí mismo no enseña nada. Porque en vez de abrir los ojos, el sufrimiento los cierra. El sufrimiento no enseña nada porque en vez de abrir los oídos a los demás, los cierra. En vez de abrirse a la esperanza, los cierra. En vez de abrirse a la comunidad, se aísla uno. En vez de buscar vínculos, se mete en una solitariedad, en un individualismo. En vez de aferrarse a la fe, a la esperanza, al amor, a la templanza, a la fortaleza, no, baja la autoestima. Y en vez de poner a Dios como compañero del camino de Emaús, de nuestro sufrimiento, no, hasta lo ponemos de enemigo o causante. Eso es lo que es la misión del sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento en sí mismo no enseña nada. Es lo que yo hago con el sufrimiento, y como el sufrimiento soy yo, es lo que yo trabajo conmigo mismo. Por eso aquí están todos los recursos, la personalidad. Mire lo que hemos dicho, que en la lógica del camino del duelo, lo que enseña es cómo usted encara con un trabajo de duelo este sufrimiento. Es decir, cómo se encara a sí mismo. Se encara en relación al difunto, en relación a la vida, en relación a la muerte y en relación a Dios. Quiero hacer una alusión y quiero, querida Vero, que usted me ayude. Fíjese cuánta gente que hace un buen camino de duelo dice: yo no tengo miedo a la muerte. Yo ya no tengo miedo a la muerte. Cierto. Dígame, querida Vero, ¿por qué una persona puede decir eso? ¿Qué le parece a usted? ¿Lo ha escuchado alguna vez?
Sí, un montón de veces. Me da la sensación de que cuando uno está muy, muy cerca, ¿no?, de estas circunstancias, por una experiencia propia, una experiencia ajena pero cercana, si hace una buena elaboración del duelo, sabe que la muerte es un proceso natural. Y sabe, y los que tienen fe tienen, digo, ¿no?, tenemos este plus de la trascendencia, ¿no?, de la mirada escatológica, es decir, ¿cómo le voy a tener miedo si me va a pasar algo que es lo más importante, creo, de mi existencia, encontrarme, ¿no?, con mi Dios? Entonces, cuando uno hace una buena elaboración del duelo, ya no le tiene miedo a la muerte, sino creo que todo lo contrario, ¿no? Aunque aspectos naturales de la vida, el ser humano siempre le va a tener miedo a lo desconocido, ¿no? No sabemos qué va a pasar en ese momento. Pero otra cosa es darle la vuelta, la espalda al sufrimiento, o esto no me va a pasar nunca, o directamente no hablo. Bueno, es lo que pasa socialmente, ¿no? Nosotros con este programa nos animamos hace varios años a hablar de frente con el duelo, la muerte, el sufrimiento, poner las palabras sobre la mesa, ¿no? No es con las mismas palabras que denominamos la muerte de un ser querido. No es se fue, lo perdí, vive en el recuerdo, no. Mi ser querido murió, falleció, ¿no? Aprendemos a través de las palabras y allí hacer un proceso que en determinado momento, padre, nosotros también estamos elaborando todos los días nuestra propia muerte, porque vamos envejeciendo cada día, estamos más cerca de nuestra muerte. Así que me parece que si uno elabora bien el duelo, la palabra miedo a la muerte se va disipando cada vez más, ¿no?
¿Y quién ha cambiado ahí? ¿Quién ha cambiado ahí? ¿Ha cambiado el hecho de la muerte, por ejemplo, del ser querido?
No, el hecho no cambia. No, el ser querido
ha cambiado
falleció.
El tiempo. ¿Hemos podido parar el tiempo y que retroceda hasta un minuto antes del hecho de la muerte del ser querido?
No, eso no podemos.
Si no ha cambiado la causa, si no ha cambiado el tiempo, ¿quién ha cambiado entonces?
Cambiamos nosotros.
Exacto. Ese es el proceso del duelo. El cambio de uno mismo en las actitudes, en la perspectiva, en la visión, en tener claro el objetivo de la vida. Por eso decimos que en la lógica interna del trabajo del duelo, tengo que trabajarme a mí mismo, tengo que trabajar mi relación con el ser querido, el difunto, con la vida, con la muerte y con Dios. Fíjese cuántas personas, cuando sufren, oiga, todo el día se lo pasan hablando de ellas mismas. Esto también se ha fijado, querida Vero, cómo el sufrimiento, usted lo ha dicho antes, nos ensimisma, nos hace narcisistas, egocéntricos, egoláticos, yo. Dígame, uno que dice que sufre tanto porque se ha muerto un ser querido, ¿se ha fijado que del ser querido habla muy poquito?
Es cierto.
Muy poquito. O muy poquito, nada. Es yo lo extraño, yo lo necesito, yo. Es decir, el sufrimiento a gusto, el sufrimiento campea a sus anchas. Pero dígame, ¿acaso el proceso del duelo no hay que hacerlo desde dos perspectivas? Yo que lo extraño, pero ¿qué es del ser querido que ha fallecido? ¿Dónde está ahora? ¿Qué es la muerte para él? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el encuentro con Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Hay una comunicación de amor? No, nos pasamos hablando de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y encima creemos, queremos creer, decir a los demás, que es que le estamos amando muchísimo. No, señor. No, señor. Cuando no tenemos en cuenta que en el caso del duelo por la muerte, hay que hacer un buen trabajo de duelo diciendo, ojo, yo sufro, sí, pero vamos a ver, aquí está también el ser querido. ¿Quién es él ahora? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Y ahí a ver, ¿qué me dice mi fe? ¿Qué me dice la esperanza? ¿Qué me dice el Señor? Por tanto, hay que cambiar para salir de nuestro egoísmo. No olviden, querida audiencia, que nunca demostramos más lo egoísta que somos que cuando sufrimos. Nunca demostramos lo egoístones que somos que cuando sufrimos, porque nuestro yo se inflama, se endiosa, se hace el centro del universo. Todos tienen que girar alrededor de mí, y si no son malas personas. Entonces, esa lógica. La otra, el otro punto que hay que considerar en esta lógica interna del trabajo del duelo, para que no haya un fracaso del duelo, que es que hay que cambiar a un nuevo ciclo. Querida Vero, ¿cuestan los cambios en la vida? ¿A usted le cuestan los cambios?
Sí, claro.
¿Y por qué cuestan los cambios?
Porque nos acostumbramos a o un ritmo de vida o una circunstancia y nos acomodamos a esa circunstancia, ¿no? A veces nos falta mucha flexibilidad, ¿no? Para decir, Señor, cuando le pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Uy, cuando viene la voluntad de Dios, que nos pone de cara, sobre todo a situaciones complicadas o de sufrimiento como estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? No aceptamos tan fácilmente esos cambios. Eso de quedarnos en casa ya hace casi 5 meses en Argentina, no sé en Perú, ¿no? Creo que la misma cantidad de días en este confinamiento. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo tomamos? ¿Somos flexibles a estos cambios? Y muchas veces no, a veces nos cuesta, padre.
Y cuando viene un cambio necesario, sin que se nos pida permiso, como este duelo del COVID, como usted muy bien acaba de decir, si mentalmente, afectivamente, yo sigo diciendo, no, esto es como un sueño, esto es una pesadilla, esto ya va a pasar, yo sigo la vida como si no fuera. Dígame, ¿esa es una buena actitud, querida Vero?
No, creo que no. Creo que nos ensimisma aún más, querido padre.
¿Por qué? Porque es más fácil negar la realidad, claro, aceptar la fuerza del cambio, que nos está pidiendo un qué, un cambio a nosotros. Mire, la mente, las actitudes de la vida, la cosmovisión de la vida, es como un paracaídas. Un paracaídas. Porque dígame, querida audiencia, querida Vero, si vamos en un avión y nos lanzamos al aire, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
Y ver si tenemos paracaídas. Si nos lanzamos en el aire desde un avión, creo que vamos a quedar una papilla contra el suelo.
Ya hemos visto que tenemos paracaídas. Y como ya he visto que tengo paracaídas metido, ¿o tengo que hacer algo más?
Y no, tenemos que abrirlo el paracaídas. En alguna altitud hay que abrirlo, porque si no, ahí no sirve para nada. Tenés la herramienta, pero si no lo utilizás.
Y si viene el sufrimiento y yo no me abro a la realidad nueva, a encararlo, a decir, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está exigiendo este cambio? Esto que me quema por dentro. Ya no puedo volver a lo de antes, ¿no? Eso de decir, bueno, esto es un trastorno que tiene que tener un retorno a lo anterior. No. El sufrimiento lo que quiere es que usted se vuelva estático. Es más, que viva el presente a medias como viviendo en el pasado. Por eso en castellano hay una expresión muy simpática. no dormirse en los laureles. Oiga, eso es bonito, ¿no, querida Vero?
Sí, claro. No estar
en el caso
con el
del
sufrimiento
duelo,
cuesta.
¿Qué dormirse? Claro, y en el caso del duelo y del sufrimiento, ¿qué es dormirse en los laureles?
Dormirse en el sufrimiento, quedarse en el pozo.
Exacto. Claro, claro. O querer que todo sea igual que antes. ¿Por qué? Porque el duelo es exigente porque me exige, insisto, un cambio, una visión, un trabajo, una perspectiva, ponerme en movimiento, hacerme dueño de mi sufrimiento. Es decir, que el proceso de duelo me pide que entre en un dinamismo ternario, un dinamismo, movimiento ternario. ¿Cuál es? Sufrimiento, duelo, sanación. Sufro. Mire, a esto también hay que decir. Sufro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando sufro? Bueno, querida Vero, eso no se me ría usted porque va a ser una respuesta grandiosa. A lo mejor no sí. La he escuchado nunca, ¿eh? ¿Está preparada?
Estoy re preparada.
Cuando sufro, cuando viene el sufrimiento, lo primero que hay que hacer, ¿sabe qué es?
¿Qué es?
Sufrir.
Claro. No me iba a reír. No, es cierto. Es una verdad muy grande, por eso me reí.
Sufrir, lo digo así con un poquito de humor, ¿por qué? Porque lo primero es decir, estoy sufriendo.
Claro.
Esto es realidad. Esto no es un sueño. Esto no es una pesadilla. Esto es real. Fíjese que lo que más nos cuesta, y por eso fracasamos en un buen proceso de duelo, es la aceptación de la realidad. Por eso es increíble que lo primero que sea es aceptar la realidad. Sí, y usted lo ha dicho antes, llamarla por su nombre. Esto es lo que tengo en las manos, esto soy yo. Y una vez que sufro, por eso miren que uno de los aforismos que decimos en Resurrección, en nuestro grupo de la Paso al Duelo, es sufrir sanamente para dejar de sufrir. Una vez que acepto el sufrimiento, la realidad del sufrimiento, me quito la venda de los ojos, ¿cuál es el segundo punto? Resistir al sufrimiento. Resistirlo. Es decir, aferrarme a todos los recursos interiores y exteriores. Aferrarme. Resistir al sufrimiento. Pero ojo, no me puedo quedar con sufrir solo, con resistirlo, con ponerme una coraza, no. Al principio es bueno ponerse cierta coraza, ojo. Pero después, ¿qué viene? La palabra que ya hemos dicho muchas veces, querida Vero, resiliencia, que es, tengo que poner en movimiento, en trabajo, mi sanador herido, todos los recursos. Así que primero sufrir, segundo resistir y tercero resiliencia. Activar todos los recursos. Y así, ¿qué hago? Sufrimiento. Entro en un camino de duelo y sanación. Y por eso también, ayúdeme, querida Vero. Sí. Oiga, muchas veces, a lo mejor lo ha pasado a usted, a mí muchas veces, yo he notado que yo tenía más interés en que la persona trabajara su sufrimiento, dejara de sufrir, creciera que la misma persona que estaba sufriendo. ¿No le ha pasado a usted eso?
Sí, a veces vemos mucho más claro el proceso de los demás y hasta nos ponemos ansiosos para que la otra persona deje de sufrir o pueda atravesar este sufrimiento y que, bueno, ya está, listo, ya el duelo que sea un poco más corto, porque la verdad que se está alargando un poco. Y nos ponemos ansiosos, es verdad, con la otra persona. Es cierto eso, padre.
Y también, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas quieren ayudar? Ofrecen oportunidades, encuentros, escucha, una lectura, un diálogo. Y la persona que sufre se cierra. Es un bloqueo. Es un bloqueo. Se ha ensimismado en su sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que quiere salir del sufrimiento sin entrar en su sufrimiento.
Claro.
Sin hacer un camino, sin hacer un proceso, sin hacer un cambio. Recuerde, querida audiencia, que lo que más nos cuesta en el sufrimiento es el cambio personal que tenemos que hacer. Aquí también, en este programa, lo hemos dicho muchas veces, los grandes santos han surgido de grandes duelos. No olvidemos que el Hijo de Dios tuvo que hacer un duelo de toda su vida, de toda su muerte, un duelo contra el pecado de la humanidad. Nosotros hemos sido redimidos desde el interior de un sufrimiento al que se le ha buscado un sentido redentor. Sí, y en esta dinámica del sufrimiento, también el tiempo, ¿verdad? Querida audiencia, querida Vero, ¿qué pasa con, por ejemplo, cuando sufrimos mucho con el futuro? Oiga, querida Vero, ¿se ha fijado que el futuro, la esperanza, se achica? Bueno, como que ni hablamos del futuro. Esto es muy, muy curioso en una conversación con un doliente, cuando está muy agudo, muy reciente o muy encerrado en sí mismo. ¿Se ha fijado, querida Vero, que no se habla nada de nada, ni de la esperanza, ni del futuro, ni de proyectos?
Es cierto. Como escuchábamos la semana pasada de Cecilia, ¿no?, que ella nos había contado, Cecilia, que es una de las coordinadoras del grupo de Mutua Ayuda Resurrección de la localidad de Chipoleti, que nos contó el fallecimiento de su hija Micaela, de una muerte súbita. Murió Micaela, una beba sanita, de 23 días de vida. Bueno, falleció. Y ella dice que lo más difícil que le tocó atravesar fue la desesperanza, porque era su primer duelo, no tenía experiencias anteriores. Y tenía la sensación, justamente esta, ¿no?, que no iba a salir nunca de ese pozo, que nada fluía a la superficie, que su vida estaba colapsada. Y bueno, y se dio cuenta que hubo factores que no ayudaron en aquel proceso de elaboración de duelo y posiblemente lo retardaron. Pero lo más importante fue atravesar la desesperanza. Ella lo decía bien clarito, padre.
Así es. Porque ya el sufrimiento por sí quiere matar la esperanza. Por eso me desilusiona, me desmotiva, me bloquea, me baja la autoestima, me mete en el pozo, me dice no puedo, lo veo todo negro. Pero lo que yo no puedo, desde mis recursos, es que yo mismo mate la esperanza. Que yo mismo mate, bloquee la esperanza. Y en ese sentido, por eso hay que trabajar todos los recursos. Entonces, el duelo no es una tarea que tengo que hacer con el psicólogo para que yo esté más sereno y más tranquilo. No. El duelo es un trabajo corporal, emocional, mental, social, valórico y espiritual. A la raíz, recuerden, conmigo mismo, con el difunto, con los demás, con la vida, con la muerte, con mi destino y con Dios. Por tanto, el duelo es empeñativo, un trabajo. Oiga, dígame, querida Vero, esa ranita, la sorda, gracias a Dios que era sorda, ¿cuántas horas se pasó ahí moviendo la tierra, moviendo las paredes, arañando? Yo me imagino a la rana. ¿Qué nombre tenía esa rana?
El nombre de cada uno. El de cada uno. Dice la historia que estuvo como 2 o 3 horas rasguñando la tierra, cayendo un poquito y volvía, cayendo un poquito y volvía. Así logró salir.
Y que entonces rasgaba las paredes, se caía la tierra, ella la apretaba y se fue haciendo un terraplén, y salió. ¿No es cierto? Sí. Claro, porque hizo una voluntad. Miren que el sufrimiento nos quita la voluntad, Y si por mí estuviese en la cama y con la luz apagada y que no habrá con nadie, mejor. ¿Cuántas veces esto pasa, verdad? Sí. Y viene hasta la angustia y la depresión. Y el otro punto que el proceso de duelo hay que verlo es, antes lo hemos dicho, las 1000 preguntas. Recuerden, el sufrimiento me tira fuera. Yo sufro y el sufrimiento me lo manda fuera. Dios, ¿por qué sufro? El profesional, la vida, me hago la víctima, yo no me merezco, ¿de dónde me ha venido este sufrimiento? Y hago miles de preguntas. Pero esas preguntas, querida Vero, que las lanzo fuera, ¿ustedes creen que esa va a tener respuesta?
Claro, si es afuera, no. Ahora, yo quiero leerle algunas unas preguntas de la audiencia, querido padre, y unos comentarios que son más que interesantes para hacer el cierre, que ya nos queda un minutito y medio nada más. ¿Le parece, que escuchemos a la audiencia? Porque me parece que tienen voces sabias en relación a las experiencias personales. Por ejemplo, acá Virginia dice: buen día, hace unos años el dolor me acercó a Dios. Dos fallecimientos de los familiares y Dios sabe si de otra forma me hubiese acercado a él. Bendiciones en relación a la pregunta, ¿qué te enseñó el sufrimiento? Hola, Vero, bendecido día. El sufrimiento para mí fue algo bueno, para aprender y renovarme más en relación también a Jesús, dice Antonio de Jujuy. Buen día, Radio María, soy Ramona de Corrientes. El sufrimiento en mi vida me hizo ser una persona más fuerte y también el sufrimiento fue puente que me hizo llegar a Dios, dice Ramona. Pero le encuentro utilidad al sufrimiento para no perder la humildad y para ser empáticos, entre otras cosas. Gracias, cielo, de Catriel, en la provincia de Río Negro. Hola, Radio María, el sufrimiento hoy lo valoro. Lo tenemos que valorar, dice Jorge de Chilecito. Buen día, Padre Mateo, acerca de la consigna, pienso que sin sufrimiento no crezco. Y con él me fortalezco, le entrego al Señor por alguna razón cada sufrimiento. Es un trabajo interno para sanar mis heridas, también para sanar la soberbia, la envidia, la ambición, etcétera, como decía en la catequesis el padre Javier, atravesar hasta que Dios me dé la gracia de permanecer. El sufrimiento hoy lo valoro, dice también Mónica, buen día, Radio María. El sufrimiento me hizo ver que Dios no nos abandona cuando todos a veces te abandonan. Marcela, desde Salta, esto en relación también a algunas ranas por ahí arriba. Hola, Vero, Padre Mateo, buen día. Mi duelo es mi adopción, lo supe desde los 4 años, hoy tengo 54. Siempre me dijeron que me habían dado y mi mamá tiene 90 años, está, gracias a Dios, muy bien. Y se acuerda de absolutamente todo. Pero ella me dijo hace 2 años que se sentía mal porque, por querer ser madre, se apropió de mí. Es muy triste esto, que mi mamá no me termina de contar toda la historia. Le ofrezco mi dolor todos los días al Señor y le pido que me ayude. Y María Susana, quien perteneció también a un grupo de duelo por el fallecimiento de su esposo hace 6 años. Hola, buen día, dice Beatriz, muy buena la reflexión del sufrimiento, lo creo, pero tengo una buena parte de las ranas de arriba, que ponen mucho empeño para dejarme ahí dentro del pozo, querría decir Beatriz aquí, me cuesta mucho en mí misma, dice Beatriz. Sandra dice, mucho sufrimiento en mi vida, trabajó la fortaleza y la oración, la calma, y la pregunta es, ¿me hace falta ejercitar y cómo, padre? Esto, muchas gracias, dice Sandra de San Rafael. Buen día, Vero y Padre Mateo. Gracias al sufrimiento volví a Dios y me invitó a conocerlo más a Cristo y a María y a descubrir que ellos siempre estuvieron y estarán conmigo. Buen día, Padre. Soy Karina. Mi mamá falleció hace 4 meses y tengo un dolor en el alma como si me hubiesen clavado espadas. Yo siento que nunca estaré bien. Ella era todo para mí. Tengo a mi marido, tengo un hijo de 7 años que me hablan para que salga del encierro y del dolor, pero estoy destruida. ¿Cómo hago sin mi madre, querido padre Mateo? Pregunta Karina. Y aquí nos detenemos con esta última pregunta. Me parece que es una pregunta que valió la pena el desarrollo que hemos realizado en el día de hoy de este tema, querido padre, ¿no?
Oiga, sería muy lindo retomarlas porque tienen una gran profundidad. Y me ha gustado una expresión, el trabajo del duelo como un puente,
Sí.
como un puente al crecimiento, a la madurez, a la empatía. Bueno, y le voy a hacer una propuesta porque me ha gustado una expresión. Me gustaría, si usted da el permiso, querida Vero, porque usted
Sí.
es la dueña de las ranas,
No.
aquí, la dueña de las ranas.
Espero que no sea la dueña de la rana de arriba, porque ahí sonamos.
Si podemos el próximo lunes, Dios mediante, trabajar el duelo por la adopción.
Ah, qué interesante. Qué bueno, qué bueno. Sí, cómo no,
Y así
padre.
respondemos también, trabajamos un poquito, que hoy nos han hablado de este puntito. Para todas aquellas
Bien.
personas que han sido adoptadas, el trabajo. Usted sabe que yo fui adoptado,
No
pero
sabía, no, no sabía.
sí, porque yo no soy de mi papá y de mamá. Yo soy de Dios, vine a mí a través de mi papá y de mi mamá, así que yo fui adoptado también, ¿eh?
Qué lindo.
Y
Entonces
después por el
vamos a ir
bautismo,
pensando. ¿Cuántos de nosotros lo somos también?
Por el bautismo de nuevo fui adoptado por segunda vez. Pero si les parece, el próximo lunes, el duelo por la adopción.
Gracias, querido padre. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, muchas gracias. Y hoy es un gran día para todos en el Señor.